hypothesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este es un año de aniversarios. Por ejemplo, la radio de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, a la cual nos referíamos antes como Buena Radio, va a cumplir 30 años de emisión. Una labor indudablemente importante, no solamente para los medios de comunicación, sino la posibilidad para que la opinión pública tenga la posibilidad de encontrar versiones alternativas, usualmente académicas, no tan tendenciosas como algunos medios de comunicación, sobre todo en estos tiempos, se han convertido. Por otro lado, Hipótesis también va a estar cumpliendo un número significativo de años, 25 años, y en ese lapso de tiempo ha tenido como objeto referenciar y divulgar, aplaudir, difundir y simplemente hacer lo posible para que la sociedad colombiana sienta la retribución que hace con sus esfuerzos para mantener una institución como la Universidad Nacional de Colombia. La universidad se le debe a la sociedad que la soporta y este programa ha tratado de reseñar asuntos fundamentales de las labores de sus docentes, de sus estudiantes, de su administración, de personal administrativo, de los esfuerzos investigativos, de los programas curriculares, etc. Este será ya el segundo programa de la serie que hemos denominado Crónica de las Misiones Espaciales, debido al auge que ha tenido en estos momentos, y así se pretenda que los programas académicos de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL, resulten atemporales. Es absolutamente imposible en esta época de pandemia llegar a pensar cómo, cuando la humanidad está inmersa en una catástrofe real de asuntos de salud pública. Curiosamente, el asunto de la exploración espacial ha tomado un impulso muy grande, no únicamente por parte de los países y potencias que tradicionalmente han venido trabajando en este campo, sino de países emergentes. Así que le doy la bienvenida a Gregorio Portilla, mi amigo, profesor del Observatorio Astronómico Nacional, y también agradecerles a ustedes la audiencia y pues participarles de este segundo programa de la serie, en donde nos vamos a referir, como un buen título, los años dorados, la edad dorada de la investigación espacial y por qué hubo un cierto declive, para que de esta manera en el programa siguiente podamos entender ese renacimiento con el ímpetu tan impresionante que ha tenido. Así que Gregorio, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa y lo invito a que iniciemos este segundo capítulo de la serie hablando de esa edad dorada y qué fue lo que lo disparó, arrancando precisamente de ese octubre en donde se lanza el Sputnik 1. Así que, Gregorio, por favor, agradeciéndole la participación, por favor, arranquemos con este famoso Sputnik 1.
Mauricio, ante todo, muchas gracias por la muy gentil invitación. Siempre es un gusto poder departir contigo y hablar de estos temas tan deliciosos. Pues, Mauricio, la época dorada de la investigación espacial pues se dio, como habíamos visto en el programa pasado, con el lanzamiento del primer satélite artificial, que fue por parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso fue el 4 de octubre de 1957. Con el desarrollo del primer misil balístico intercontinental, que era un cohete que ellos denominaron el R-7. Pues esto fue un golpe terrible para los Estados Unidos, porque los Estados Unidos le habían dicho al mundo que en el año 1957, que era el año geofísico internacional, en ese momento se celebraba el año geofísico internacional, los Estados Unidos iban a colocar un satélite artificial. Y cómo no, que fueron los soviéticos los que colocaron el primero. Entonces, como digo, esto fue un golpe terrible para los Estados Unidos. ¿Cómo era posible que una nación que, desde el punto de vista de los Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era visto como fundamentalmente un país de campesinos, un país de obreros, un país completamente agrario, y cómo no que con esto se estaba colocando al frente de la investigación de frontera, y en este caso pues era el dominio del espacio. Entonces muy rápidamente la administración Eisenhower, aquí estaba el presidente Eisenhower, que fue un famoso general de la Segunda Guerra Mundial, Dwight Eisenhower, era presidente de los Estados Unidos, y él rápidamente comenzó a tomar una serie de iniciativas. Y claro, lo peor es que, o sea, el 4 de octubre del 57 colocan los rusos el primer satélite artificial, y al mes colocan un satélite todavía más grande, que ya pesa del orden de media tonelada, con un perro adentro. Y uno no coloca un perro adentro de un satélite simplemente para martirizarlo. O sea, era clarísimo que los rusos lo que estaban tratando de hacer era hacer ensayos para colocar una persona adentro. Entonces la administración Eisenhower dijo, bueno, esto hay que sanearlo. Y rápidamente toma unas acciones ejecutivas rapidísimas. La primera fue la creación de la NASA. La NASA va a ser una agencia no militar, sino de carácter civil. Y Eisenhower, como era militar, él conocía muy bien a los militares. Él se dio cuenta de que parte del atraso que tenía Estados Unidos en relación al desarrollo de cohetes era que cada uno de los tres servicios militares estaba haciendo investigación en cohetes. La Armada estaba por un lado, el Ejército estaba por otro lado, la Fuerza Aérea estaba por otro lado. Entonces se estaban dispersando los esfuerzos, y entonces Eisenhower dijo no. De ahora en adelante todo lo que tenga que ver con el desarrollo de cohetes no lo van a manejar los militares, sino lo van a manejar una agencia y crea la NASA. Y al mismo tiempo crea el programa Mercury. El programa Mercury pues era la iniciativa de colocar un ser humano en el espacio. Y eso hace un show al más puro estilo norteamericano, de la selección de una serie de personas que fueran lo suficientemente arriesgadas y valientes para que pudieran meterse encima de un cohete y estar a varios centenares de kilómetros de altura.
No, y hay que reconocer que hay que ser muy valiente para eso.
De hecho, incluso cuando estaban pensando los dirigentes de la NASA cuál es el perfil que debe tener una persona para ir al espacio, se llegó a pensar que tenía que tener el perfil de un torero o el perfil de un cirquero o un malabarista, una cosa de estas, porque es que no cualquier persona se sube encima de un cohete que está lleno de explosivos y subir hasta varios centenares de kilómetros de altura. Bueno, finalmente llegan a la conclusión de que las personas adecuadas para eso tenían que ser pilotos de aviones de combate. Y bueno, entonces hay todo un proceso de selección y terminan eligiendo a siete astronautas. a siete personas que son los que van a viajar a través de la misión Mercury. Y continúa el desarrollo. Y cómo no, que los soviéticos de nuevo se les adelantan a los norteamericanos y colocan a Yuri Gagarin, ¿no? Y lo convierten en el primer ser humano en el espacio.
Antes de eso también, Gregorio, sería bueno explorar un poquito que en el ambiente de los Estados Unidos, en esa época del macartismo al extremo, entonces sirve para hacer una propaganda interesante de cómo es posible que un aparatejo hecho en Rusia cada 90 y tantos minutos pase por encima de los Estados Unidos y haga blink blink y quién sabe qué otra cantidad de cosas puede ser, ¿no?
Por supuesto. No, de acuerdo porque estamos hablando de una época bien complicada, estamos hablando de plena Guerra Fría. Era relativamente era un riesgo enorme para ambos países el hecho de que sobrevolaran aviones, y pues hubo varios incidentes de esa naturaleza. El asunto con ya colocar un satélite artificial a mínimo 250 kilómetros de altura, que pasaba sobre Estados Unidos cada 90 minutos, pues eso era visto como un golpe o como una brecha de seguridad nacional.
Violento.
Desde el punto de vista militar era eso, era una brecha de seguridad, y por supuesto que los analistas militares no podían ver con buenos ojos que por parte de los soviéticos estuviera pasando una pelotica cada 90 minutos sobre el territorio norteamericano. Entonces, por supuesto. Y claro, una cosa a 250 kilómetros de altura, pues es prácticamente imposible de derribar, ¿sí? Un avión puede subir 12, 15, 20, 25 kilómetros de altura, y eso con la tecnología de finales de los años 50, comienzos de los 60, se podía derribar. Pero una cosa viajando a 250, 300 kilómetros de altura era prácticamente imposible.
Sí, y además ya habían existido una serie de incidentes alrededor de los aviones espía. Tal vez, Gregorio, podríamos mencionar los esfuerzos de la NASA a través del X-15, y cómo esa fue una posible alternativa desde el punto de vista militar como para hacer espionaje y no ser detectado.
Claro. En ese momento, pues estaban los aviones espía, sobre todo los U-2. Y recordarás que en la crisis de los misiles, pero eso ya estamos hablando del año 1962, incluso antes hubo un U-2 que derribaron sobre territorio ruso, que fue piloteado por Gary Powers.
Sí, claro.
Y fue, digamos, él fue preso y fue sometido a un juicio en la Unión Soviética. Y después por intercambio con espías, pues él lo logró ser liberado. Pero, como te cuento, a comienzos de los 60 ya se había desarrollado la tecnología incluso para derribar aviones como el U-2 que podían subir a 20, 25 kilómetros de altura. Pero era relativamente sencillo derribar un avión a 20, 25 kilómetros de altura, pero imposible derribar un satélite artificial que estaba a 200, 300 kilómetros de altura.
Sí, y ahora sí retomemos el asunto crucial, el de hace 60 años, para ponerle temporalidad a este asunto, a Yuri Gagarin, el primer hombre que orbitó alrededor de la Tierra.
Sí, así es.
Pues, ¿Qué cohete usaron, Gregorio, para poner a Gagarin en órbita?
No te entendí.
¿Qué cohete emplearon?
Una modificación del R-7. Que se llamaba Vostok, un cohete un poquito más grande, pero era fundamentalmente una modificación del cohete que colocó el primer satélite artificial. Entonces, esta misión, que hace pocos días recordamos que se cumplieron 60 años del primer vuelo de un ser humano en el espacio, pues realmente fue muy cortica. El vuelo del cohete propiamente dicho es apenas 9 minutos, el cohete como tal. Uh-huh. El cohete llega y se le acaba el combustible y lo coloca en órbita. Entonces el objeto ya se mueve por su propia inercia y completa una vueltica de apenas 99 minutos. O sea, realmente el vuelo no es que dure mayor cosa, apenas dura unos un poquito más de 100 minutos. Gagarin sube hasta 327 kilómetros de altura. Nadie había subido tanto. Aquí se rompió el récord de altitud. Ningún ser humano se había alejado tanto de la superficie terrestre. Sube hasta 327 kilómetros de altura. Y, por supuesto, pues es un gran triunfo de nuevo para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y es un golpe terrible para el ego de los Estados Unidos, ¿sí? Claro, en ese momento el secretario del Partido Comunista era Khrushchev y Khrushchev le decía sencillamente al mundo, pues es apenas obvio, es apenas claro que sea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que coloque el primer satélite artificial, que coloque el primer ser humano en el espacio, porque es que el socialismo comunismo es la mejor manera de poder administrar un país, ¿no? Por supuesto que eso para el mundo capitalista pues no les hacía ninguna gracia, ¿no? Entonces en ese momento,
sobre todo que también había habido una serie de fracasos en ese primer programa especial de la NASA para poner satélites artificiales. Es decir, iban de golpe tras golpe los americanos.
Sí, cuando la Unión Soviética coloca su primer satélite artificial, que es el Sputnik 1, muy rápidamente la Armada de los Estados Unidos dice, no, nosotros ya listo, nosotros ya vamos a colocar rápidamente nuestro satélite artificial. Y eso es el Vanguard, el satélite Vanguard, y eso es transmisión costa a costa en Estados Unidos, y el cohete va a salir y explota en la rampa de lanzamiento. Eso es apenas 2 meses después del Sputnik 1. Pero inmediatamente llega el ejército, ¿no? En el ejército de los Estados Unidos estaba ahí Von Braun. Von Braun era el que estaba ahí en frente de la investigación de cohetes por parte del ejército de los Estados Unidos, no de la Armada. Y los Estados Unidos por fin colocan su primer satélite artificial el 31 de enero, ¿no? del año siguiente, ¿no? O sea, unos muy pocos meses después del Sputnik 1, lo que significa de que si bien es cierto había una ligera ventaja de Rusia, pues estaba Estados Unidos, digamos, a punto de alcanzar ahí a los rusos en cuanto a la realización de estos logros.
Sí, y entonces llega Gagarin al espacio. ¿Y qué connotaciones tiene eso desde el punto de vista de el impulso a la carrera espacial, Gregorio?
Pues ahí hay que remontarnos a lo que estaba ocurriendo históricamente. Gagarin llega el 11 de abril al espacio, pero 3 meses antes se había posesionado John F. Kennedy como presidente de los Estados Unidos. Fuera de eso, también hay que resaltar otra cuestión importante desde el punto de vista histórico, que es que una semana después del vuelo de Gagarin sucedió el intento fallido por parte de unos expatriados cubanos de tratar de expulsar al régimen de Fidel Castro. Y eso fue pues una pifia de parte de la CIA. Y en algún momento, cuando se dieron cuenta de que el ejército de Raúl Castro, de Fidel Castro, respondió muy bien, no esperaban semejante reacción del ejército cubano. Entonces los militares le dijeron a Kennedy que procediera a invadir, ¿no? Y Kennedy no dejó, pues Kennedy llevaba apenas unos muy pocos meses de presidente, pero quedó en el ambiente de que había, que se tenía un presidente muy joven, muy primíparo, muy bisoño, enfrente de los Estados Unidos, y por supuesto que eso, digamos, ayudó a que Estados Unidos tomara la decisión al mes siguiente. O sea, Kennedy con lo de Gagarin y con lo del intento de invasión en Bahía Cochinos, toma la decisión de ir a la Luna. Uh-huh. Habla con sus científicos, con sus técnicos, y les dice, bueno, A ver, lo que pasa es que los cohetes en este momento, los cohetes rusos, son un poquito más grandes que los nuestros, entonces ellos con toda seguridad van a colocar el primer satélite de comunicaciones, ellos con toda seguridad van a colocar la primera estación espacial, van a colocar la primera mujer en el espacio, bueno, ellos van a seguir ganando. Pero hay una cosa en donde ellos están a la par que nosotros, ¿no? Y es ir a la Luna. ¿Sabes? ¿Se puede ir a la Luna? Pues sí, o sea, desde el punto de vista físico, pues nada lo prohíbe, ¿no? Entonces es cuando Kennedy, en un famoso discurso que dan los presidentes de los Estados Unidos, que se llama el discurso del Estado de la Unión, que es un discurso que él hace el 25 de mayo de 1961, en ese discurso Kennedy se plantea el reto. Esta nación va a mandar seres humanos a la Luna y los va a traer sanos y salvos de nuevo a la Tierra antes del 31 de diciembre de 1969. Ahí se plantea ese reto. Y claro, como era una decisión política y tanto Kennedy como su vicepresidente Lyndon B. Johnson, que también era un ferviente defensor de los vuelos espaciales, pues influencian en el Congreso y rápidamente les aprueban pues esas tamañas partidas, presupuestos gigantescos hacia la NASA para el desarrollo de lo que se iba a llamar la misión Apolo, que era la misión tripulada para enviar seres humanos desde la Tierra hasta la Luna y traerlos de regreso. Pero eso significa, habían tantas cosas, tantos interrogantes, tantas cosas que había que aclarar, como por ejemplo, qué le pasaba al ser humano con varios días en ausencia de gravedad. Eso no se conocía. Para ir a la Luna se requería que las naves espaciales se acoplaran en el espacio. Eso en ese momento no se había hecho. Entonces había que investigar cómo era factible acoplar naves espaciales en órbita. Entonces eso implicaba el desarrollo de otro proyecto, que fue el proyecto el proyecto Gemini. Entonces, a través del desarrollo del proyecto Gemini se requería ensayar cómo pulir las técnicas para el acople de naves espaciales, tenerlos en órbita varios días, porque un viaje a la Luna requería por lo menos 7 u 8 días de que una persona estuviera en ausencia de gravedad, y eso requería examinar cómo se comportaba el ser humano en esas condiciones. Entonces, había que solucionar muchas cosas, y eso, pues, los Estados Unidos, pues, aprobaron dineral increíble que se lo dieron a la NASA para el desarrollo de todos estos programas.
Sí, y se nos quedan en el tintero, pero seguimos con otros temas en el siguiente programa. Gregorio, muchas gracias. El tiempo se nos agotó y muchas gracias a ustedes, nuestros oyentes. Los invito muy cordialmente al tercer programa de esta serie. Mil gracias por su audiencia.
Hipótesis.